UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridos oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 21 de noviembre y es la 1:00 p.m. Somos Zaida García y Pablo Rodríguez y seremos los encargados de guiar y moderar el programa de hoy, dedicado al próximo Día contra la Violencia de Género y a las recientes manifestaciones por la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
Durante todo el programa conversaremos con Pablo Farrigat, Juanma Gutiérrez, Clara Auñón, Jorge Martín y Pablo y yo, alumnos y alumnas de Ciencias Políticas y Gestión Pública. En esta primera parte del programa nos centraremos en el Día contra la Violencia de Género, que como sabemos es el 25 de noviembre. El término violencia de género hace referencia a cualquier acto en el que se busque dañar a una persona por su género. La violencia de género nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades de género. Constituye también una grave violación a los derechos humanos, al mismo tiempo que se trata de un problema de salud y protección que pone en peligro y riesgo la vida de las mujeres. Se estima que una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual en el transcurso de su vida, por lo que, sin duda, son datos alarmantes. La violencia de género puede ser un tipo de violencia sexual, física, psicológica o económica y puede darse tanto en el espacio público como en la esfera privada. Las amenazas, la manipulación, los micromachismos son también formas de violencia, tal y como ilustra el iceberg de la violencia de género, que supongo que conoceréis todos. Hablando de micromachismos y de este tipo de violencias y desigualdades, ¿la violencia de género creéis que son casos aislados o hay un sistema estructural que los respalda? Clara, por ejemplo.
Sí. Creo que no sea un caso aislado cuando se pueden ver datos de índices que se ven reflejados muchos casos de violencia de género. Y de hecho es que el problema es que están incrementando. Entonces es algo que hay que mirar.
¿Alguno de vosotros?
Yo creo que es evidente que los casos de violencia de género no son casos aislados, que es una realidad que viven muchísimas mujeres todos los días de su vida y que además sí que hay un sistema estructural que lo ampara, ¿no?, y lo mantiene, que es el sistema patriarcal y la sociedad patriarcal en la que estas mujeres nacen, crecen, viven y al final pues acaban viéndose empujadas a soportar este tipo de violencias contra ellas.
¿Algo más que añadir?
Yo quería preguntarle a Pablo si podría explicar lo que para él es el sistema patriarcal.
Pues el sistema patriarcal básicamente es el sistema en el que el hombre ha tenido siempre el poder y ha ejercido el poder y lo ha utilizado en su favor y en contra de la mujer.
Estás hablando en pasado.
Estoy hablando en pasado, pero también lo podemos transponer al presente.
¿Cómo? Un ejemplo.
Un ejemplo, pues a ti no te van a despedir de tu trabajo porque no te vas a quedar embarazado. A una mujer la pueden echar de su trabajo por quedarse embarazada y no sería la primera vez que pasa.
Claro, hablamos de sistema patriarcal en el que las mujeres hemos estado sometidas durante toda la historia, pero actualmente siguen habiendo opresiones hacia la mujer, sintiéndonos en algunas esferas privadas y públicas en desigualdad con el hombre, entonces por eso sí que estamos respaldados bajo un sistema patriarcal.
A ver, yo no es por hacer un poco de abogado del diablo, en las esferas públicas no lo veo, en las esferas privadas sí. Ahora, por ejemplo, a la hora de contratar a una persona, el empresario tiene la libertad de contratar a quien quiera, sea persona más mayor, más joven, de un país, de otro, sea mujer o hombre. Y creo que se están haciendo unas medidas de inclusión, sobre todo para ese ámbito privado, como dar subvenciones a las empresas por contratar a mujeres.
Uh-huh. Que bueno, creo medidas que, de discriminación positiva, se llama.
Sí, no deja de ser discriminación, no. Por mucho que sea positiva. Y creo que no es la manera adecuada de incluir a media España o a medio mundo al mismo nivel que a los hombres, que históricamente es evidente que han estado siempre uno o varios escalones por encima.
Es que quizás si no se tomasen estas medidas, no se incluiría a las mujeres.
A ver, yo lo que has hablado de subvencionar a empresas para que contraten mujeres, estoy también en desacuerdo, pero por ejemplo a medidas como la paridad sí que las veo perfectas, porque creo que es importante que en una oficina o en cualquier ámbito haya hombres y mujeres, porque es importante tener esas dos visiones. Y un 40-60 me parece que garantiza que estén esas dos visiones.
Además, has estado achacando el tema de que el sistema patriarcal es algo del pasado. Es una cosa que no se ha solucionado de un día para otro y que se tiene que ir paliando y que ha tenido sus consecuencias y que se ha mantenido, digamos, en la estructura de la sociedad. Entonces no es una cosa que se pueda borrar de un día para otro y se tendrá que paliar con distintas medidas, incluso si tienen que llegar a ser esta discriminación positiva, digamos.
Yo, acerca del sistema patriarcal, creo que hoy en día ha cambiado mucho. Ahora creo que hoy en día, yo referirme a España como que es patriarcal me parece fatal. O sea, de hecho es que creo que hoy en día las cosas han cambiado mucho. Decir que España es un sistema patriarcal es algo muy fuerte. Entonces, a ver cómo te lo puedo explicar. Sí. Vamos a ver, un sistema patriarcal puede ser lo que había antes. Hoy en día también es verdad que las cosas cambian, la educación cambian, y entonces el principal problema es que si, vamos a decirlo así, si tú no educas a un niño, si tú educas a un niño, por ejemplo, en tu madre es la única que friega, tú eres, tú a tu madre le puedes hablar mal, tú a una mujer tal, entonces ahí es cuando empieza. Entonces, el verdadero problema es en la educación. Entonces, conforme la educación, que hoy en día creo que está muy bien, vaya cambiando y vaya poco a poco progresando, creo que hace que España deje de ser un sistema patriarcal. Y yo creo que hoy en día se está consiguiendo.
O sea, ya no solo como sistema, me refiero a... siguen habiendo violencias contra las mujeres. O sea, siguen habiendo familias en las que el hombre tiene el poder de la casa, la mujer se acota a las funciones tradicionales que se le asocian a una mujer. En ámbito privado, público, da igual, me refiero cuando he dicho eso a que en un puesto de trabajo las mujeres siguen sufriendo acoso sexual por parte de sus jefes, por parte de sus compañeros, comentarios, chistes. Al fin y al cabo, o sea, todo eso forma parte de violencia de género.
Claro, pero en materia legislativa, todos somos iguales ante la ley, todos estamos amparados bajo las mismas leyes y eso que tú has dicho se puede denunciar perfectamente. Hay que acogerse a la ley para denunciar este tipo de actos. Evidentemente, gente machista va a existir siempre, por mucho que se pongan muchas leyes y se hagan muchísimas cosas en general. No creo que vivamos en una sociedad machista ni en una sociedad patriarcal. Creo que hay gente machista y siempre va a haber gente machista y va a haber restos de ese machismo histórico.
El problema es que la sociedad patriarcal no solo podemos relegarla al territorio español, o sea, es una cosa que está en todo el mundo. Y, o sea, sería injusto decir que nosotros no hemos avanzado en materia de igualdad entre hombres y mujeres, porque sí que es cierto que ha pasado y que estamos mucho mejor que lo que estábamos hace 40 años. Pero eso no significa que estemos bien del todo. Y sí, o sea, sigue haciendo falta muchísimo trabajo. Hablas de leyes. ¿Las leyes son suficientes? Quizás a lo mejor no tienen la eficacia que tendrían que tener al 100% y por eso se siguen haciendo leyes en contra de la violencia de género y a favor de los derechos de la mujer, ¿no?
A ver, yo francamente creo que la educación que estamos dando a nuestros hijos no es suficiente porque por ejemplo, a las niñas se les sigue educando como si fueran princesitas. Sí. Y a los niños se les sigue educando como...
Eso es sexismo.
No, esos son roles de género. Y es lo que está...
Yo, como mujer, no me considero que me esté educando en un, como una princesita. O sea, al revés, estoy haciendo lo mismo que tú, hago las mismas cosas que tú, puedo optar a los mismos puestos de trabajo que tú y que mucha más gente. O sea, me parece fatal.
He hecho lo contrario.
Sí, pero que estés diciendo que a ti te... O sea, que a las mujeres nos sigan tratando como princesitas, creo que no es así. Creo que hoy en día las mujeres, de hecho, ya se han dado cuenta de que pueden, en plan, es verdad, de que ya nos están descubriendo otras cosas que antes no nos dejaban. Por ejemplo, antes era más difícil ver a una mujer jugar al fútbol. Ahora, hoy en día, te puedes encontrar a muchísimas mujeres que juegan al fútbol, muchísimos hombres que hacen ballet, por ejemplo, y es algo que creo que lo que has dicho, en plan, es que no me siento identificada contigo porque... ¿Por qué no? Porque hoy en día la sociedad es un rol que ha cambiado mucho y ahora se están entremezclando. O sea...
A ver, yo estoy de acuerdo a medias. O sea, yo creo, como he dicho antes, que se ha avanzado mucho en estos temas, pero sí que es verdad que, de alguna manera, de forma subconsciente, nuestros padres nos siguen educando de una forma como que ya nos encaminan a un lado hacia otro. Si eres chica, pues haces unas cosas, si eres chico, haces otras. Yo, por ejemplo, sí que he podido hacer ballet, ¿sabes? Pero de todas maneras, cuando yo le dije a mis padres que quería hacer ballet, pues le sorprendió mucho, porque no es lo, o sea, no es lo que le toca a un chico en la sociedad en la que vivimos, el practicar ballet. Y a ti seguramente pues te habrán comprado de pequeña pues juguetes de cocina y tal y cual, porque es lo que se asocia que tiene que jugar una niña, ¿me entiendes? O sea, al fin y al cabo, de alguna manera la educación en casa encamina mucho la cómo van a ser las cosas. Y al final nosotros somos los que formamos parte de la sociedad y los que perpetramos esos...
Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, pero yo, por ejemplo, el día de mañana, yo no sé, yo tengo un hijo y el día de mañana viene y me dice, quiero un coche, mamá, y yo, su madre le va a dar un coche, en plan, son cosas que yo creo que poco a poco hay que ir cambiando y el cambio empieza en nosotros.
Claro,
si, sí. Si tú llegas y me y el, como el día de mañana le dijiste a tus padres que iba a hacer ballet y tus padres te hubiesen dicho que no, a lo mejor tú hubieses llegado a luchar. Entonces, hay gente que hace eso igual tanto como mujer como hombre. Entonces... Creo que es algo muy bueno y creo que es algo muy bueno que se vaya avanzando y que la gente, por así decirlo, un poco más mayor, vaya también viendo que los roles se están entremezclando, que a las niñas también nos gusta jugar al fútbol, que a los niños les gustan las cocinitas y todo eso.
Es eso, estamos en una época de vivir lo que son las consecuencias de esta etapa patriarcal y de esto. De que... nuestros padres han sido educados de una forma, nosotros ahora estamos y no tiene por qué haber sido a través de la educación de nuestros padres el haber descubierto, por ejemplo, viene el caso de un niño haciendo ballet o, ¿sabes? Que son cosas que es que a los padres les ha tirado para atrás, pero igualmente es eso, son consecuencias de esta sociedad patriarcal que ha habido, pero que está, ¿qué es eso? No podemos, como bien has dicho, suena feo el decir que vivimos en un estado patriarcal porque se ha avanzado mucho, pero estamos terminando de vivir esas consecuencias y si con mucha suerte al día de mañana y gracias a las medidas que se estén tomando y esa abertura de mente de la sociedad joven, se va a llegar a otro sitio.
A ver, yo creo que decir que estamos en un sistema patriarcal me parece algo que no es decir la realidad. Sí que me parece que hay restos de machismo, sobre todo en el lenguaje, dichos como... lo típico de corres como una niña, lloras como una niña, ese tipo de cosas, que eso hay que ir eliminarlo, hay que ir eliminando, y es lo que creo que hace ese tipo de micromachismos que la sociedad siga siendo machista. O, por ejemplo, lo de que en una cena pague el hombre porque toca, porque es un caballero, y si no lo hace, no es un caballero y no merece la pena.
A mí es que me sorprende que aún no haya salido el tema de la prostitución, la verdad, porque se están consumiendo mujeres. Cosa que con los hombres creo que no sucede.
Y es otro tipo de violencia que existe hacia la mujer, en este caso sexual. ¿Algo que comentar?
Se paga por mujeres.
Los boys existen.
Sí, pero en un porcentaje muchísimo inferior.
Sí, pero eso no significa que no exista.
Sí, pero las posibilidades de que tú como hombre te veas relegado en última instancia para poder sobrevivir a prostituirte son muy pequeñas. Las mujeres siempre tienen esa opción en la cabeza y es algo que, vamos, o sea... va en contra de los derechos humanos. Que una mujer sienta la necesidad de vender su cuerpo para poder sobrevivir.
Yo, bueno, estoy en contra de la prostitución. La prostitución también es verdad que, como aquel que dice, tiene puntillas. Hay mujeres que, bueno, es el 0,02% que lo hace porque quiere, entre comillas se dice.
Eso dicen.
Eso dicen, ¿no? Y luego está esas mujeres que es verdad que porque vienen, por ejemplo, a España, muchas mujeres vienen a España y es que son esclavas de la prostitución, en plan, es que vienen engañadas. Entonces, eso es verdad que es una cosa que nosotros no vamos a poder arreglar, se tiene que arreglar desde mundos más desde gobernantes. Entonces, eso ya es cada uno de ellos. Pero sí que es verdad que es un tema que hoy en día el consumo de la gente que va a puticlubs, ¿se puede decir la palabra?
Sí, sí.
es mucho menos que hace a lo mejor 40, 50, 60 años, pero sigue habiendo puticlubs. En plan, si siguen habiendo puticlubs abiertos es porque la gente sigue consumiendo. Entonces, eso sí que es verdad que es una cosa que la gente de altas esferas se debería mirarlo.
Claro, y aquí hay que enfocarlo en el problema que tienen esos hombres que consumen la prostitución, no en las mujeres que, ay, es que se prostituye. No, perdona, el problema tiene el hombre que consume ese tipo de servicios, no la mujer que está siendo explotada sexualmente.
Claro, y en relación con esto, me gustaría comentar el tema que dices de que un 0,02% quizás trabaja en eso por gusto y vuelva a lo mismo de antes, o sea, a lo mejor esa persona, esa mujer en concreto, te dice, pues sí, yo trabajo por gusto, pero realmente es un gusto adquirido, sí. Que le han hecho adquirir, ¿sabes lo que te quiero decir? Por la educación que ha tenido, ella dice, bueno, pues esto es lo que me toca ahora.
Sí, o prefiero prostituirme, ganar bastante dinero, antes que estar trabajando en una tienda. Entiendo ese pensamiento, pero realmente no lo estás haciendo, o sea, está siendo...
No es por voluntad propia que tú digas, no. Ay, yo quiero vender mi cuerpo y quiero y ya ponerme en la...
Claro, es que no es un trabajo como tal que... Y mira que ya me pongo un poco extraño diciendo un trabajo, ¿sabes?
Sí.
Es una cosa que no es vocacional al final. No te va a llevar la vocación a decir, buah, quiero ser... No, eso no pasa.
Totalmente.
Y sobre lo que hemos hablado de la ley, hablando de la ley, por ejemplo, yo hablando del municipio de Alicante, el municipio de Alicante no solamente no persigue la prostitución, sino que castiga a las mujeres que se prostituyen en vez de al que busca la prostitución.
Totalmente, eso es un cambio que tiene que haber desde las instituciones y
no se produce.
Desde la regulación que vayan en contra de las personas que consumen, por no decir otra palabra, pero en vez de a las mujeres, que las pobres son las víctimas en este caso. Exacto. Bueno, hablando de la violencia de género, de los micromachismos... que la violencia de género no es solo el hombre que maltrata físicamente a la mujer o la mata directamente, son muchos más ámbitos y muchas más situaciones. ¿Creéis, Clara, tú eres la única chica, que aunque hablaremos que también los hombres pueden sufrir violencia, ¿crees que has sufrido o conocéis alguno de vosotros a alguien que haya sufrido algún tipo de violencia de género o de este tipo?
Sí, yo creo que todo el mundo conoce a alguien. Desde a lo mejor, puede ser hasta que yo haya ido por la calle, haya pasado por una obra y te hayan gritado una noche de fiesta. Creo que todas las mujeres, es verdad que todas las mujeres esto lo hemos sufrido. La que diga que no miente.
Totalmente.
La que diga que no miente, y es algo que hay que mirarlo un poco. Porque a mí no me molesta que me digan, oye, qué guapa eres. A mí no me molesta, en plan, yo llego, por ejemplo, a Pablo y le digo, oye, Pablo, qué guapo que eres. Pero a mí sí que me molesta con el acto despectivo que ellos lo hacen. Que me sirven por la calle me molesta, que me bajo la ventanilla un coche y me sirve, eso me molesta.
De forma intrusiva.
Sí, efectivamente, pero a mí, por ejemplo, si vienes a ligar conmigo, tal, oye, eres muy guapa, a mí eso no me molesta, todo hay que dejarlo claro.
Claro.
Pero el simple hecho de bajar una ventanilla, pararte a mi lado, pintar con el móvil, oye, eres súper guapa, estás más buena que no sé cuántas, son cosas que me molestan. Y a día de hoy es verdad que los hombres o la gente que lo hace, no vamos a incluir a todos, los hombres que lo hacen, sí que es verdad que se deberían de mirar un poco lo que dicen, la educación que tienen y un poco la cabeza.
Sí. ¿Vosotros?
Yo sí que conozco mujeres que han sufrido violencia de género, por desgracia. Y yo creo que esto también tiene que ver mucho, que antes lo comentabas tú, Clara, con el tema de la educación. Y es que creo que a los hombres no se nos educa de la manera correcta en cuanto al respeto hacia la mujer, ¿vale? Y de hecho, yo, a pesar de no haber ejercido nunca violencia de género, o a lo mejor sí que lo he hecho sin querer, porque al final lo llevamos muy, muy intrínseco, muy metido dentro de nosotros, yo considero que yo pertenezco al género opresor. O sea, yo pertenezco al género opresor y de alguna manera o de otra, pues, ¿sabes lo que te quiero decir? En algunos casos, yo tengo preferencias ante ti o lo que sea, ¿sabes lo que te
Pero
quiero
bueno,
decir?
Por lo menos eres consciente del privilegio
exacto,
en el que estás
exacto,
como hombre.
Exacto. pero sí, yo creo que la educación es muy importante.
Hombre, yo creo que todos, yo también conozco gente que, y amigas mías, mi prima, que han sufrido violencia de género, es que todas, es que lo ha dicho Clara y quien no está mintiendo o no se ha dado cuenta, pero a todas siempre le han dicho algo por la calle alguna vez. Y creo que eso, a raíz de lo que decía Pablo, eso va en la educación. Y yo creo que con la educación se están empleando unas políticas que creo que son necesarias para, sobre todo, cambiar la perspectiva de las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Que las generaciones más mayores, esa educación no les va a llegar. Van a seguir pensando lo mismo. Y al final, el paso del tiempo, ayudado por la educación y por la evolución de la sociedad, llevará a evitar este tipo de cosas.
Yo, Pablo, te voy a decir una cosa como mujer, y es que creo que por mucho que tú eduques, hay cosas que siempre van a estar, y yo creo que, me da rabia decirlo como mujer, y es que creo que, por ejemplo, el micromachismo, así de decirte piropos de forma un poco desagradable, me da lástima decirte que yo creo que va a seguir estando siempre. Es una cosa que creo que se va a cambiar muy poco.
Dime.
Yo creo que el error es pensar que no se puede educar. O sea, yo creo que la educación siempre es necesaria y siempre es útil. Y aunque seas mayor, puedes aprender cosas nuevas y puedes interiorizarlas.
Pero si esa persona no está dispuesta, no va a hacer ningún efecto.
No conozco la disposición de esas personas a aprender o no. Pero vamos, que siempre se puede intentar. Intentándolo sí, sí. No pierden nada.
Solo habéis comentado un poco los micromachismos, como has dicho, los piropos y tal, pero ¿dónde creéis que se genera más violencia contra la mujer? ¿Creéis que son esos micromachismos o que hay más violencia en los hombres que pegan a mujeres? O sea, ¿en qué ámbito creéis que se da más esta situación?
Yo creo que la mujer puede percibir violencia en cualquier ámbito de su vida, desde que sale por la puerta de su casa hasta que vuelve a entrar otra vez.
Y dentro
de su casa también. Ese es el problema. O sea, que todo es un espacio para la violencia hacia la mujer.
Yo, hablando de antes, de ejemplos también de violencia de género, yo te puedo poner el caso de mi madre, que sufrió acoso durante su trabajo, que es profesora, es maestra de escuela. Sufrió acoso por parte de un compañero por ser mujer, que le trataba como si fuera estúpida y le imposibilitaba su trabajo lo máximo posible simplemente para que se fuera.
Claro, por ejemplo, es un ámbito en el que se produce este tipo de violencia.
Sí, no, yo creo que donde más se ve el mayor número de ejemplos que se podrían dar es cuando en una discoteca, cuando sales de fiesta, la gente va bebida y se desinhibe y dice lo que realmente piensa. Y realmente hay muchas mujeres en ese ámbito que cada noche se sienten acosadas, literalmente acosadas.
Bueno, yo creo que en el ámbito que más violencia hay es en el ámbito familiar, es dentro del hogar. Creo que dentro del hogar muchas veces es cuando más, de forma instintiva, por ejemplo, en una comida familiar te juntas toda la familia, los abuelos, los tíos, tal, y quien, por así decirlo, es un micromachismo, quien va a fregar, quien se levanta de la mesa, es tu madre, es tu tía, es tu abuela, soy yo, es tu hermana, es tu prima, no son ellos. Ellos, como vamos a hacer el guiño, se quedan tomando el café. Entonces, es una cosa que, si tú empiezas a cambiar poco a poco, y, por ejemplo, tienes primos pequeños, tal, entonces, eso es educación, ya, es educación en la casa. Entonces, si tú vas cambiando eso poquito a poco, creo que es algo que ellos ven que, por ejemplo, venga, yo me tengo que levantar a fregar y a dejar el plato. Venga, muy bien. Entonces, es poco a poco que esa educación la vas adquiriendo y poco a poco se va dejando de tener ese micromachismo dentro del ámbito del hogar. Pero es verdad que, bueno, ya está la gente que dentro del ámbito pega, psicológicamente también maltrata, entonces eso ya es un ámbito más.
Exacto, sí, yo creo que lo que has dicho tú, o sea, muchas veces en estas situaciones, ¿no?, de comidas familiares y tal, que es un momento en el que se ve reflejado muy bien los hombres al final son los que se quedan sentados en la mesa, las mujeres son las que se levantan a fregar, ¿no? De acuerdo. También me gustaría comentar lo que ha dicho Pablo, de que la fiesta es un espacio en el que la mujer sufre mucha violencia porque el hombre, cuando ha bebido, dice lo que piensa realmente. Yo creo que eso es una justificación malísima, porque al final, en el día a día, a los hombres no les hace falta tomar alcohol para ser unos cazurros con las mujeres y para ejercer violencia machista contra ellas.
Totalmente.
Hombre, si no digo que no, pero hay muchísima gente que de día no se le ocurre
les ayuda más.
En el coche.
Sí, sí.
O sea, cuando va en el coche no se le ocurre bajar la ventana y decirle a una mujer, guarra, y está en una discoteca bebido y ve a la chica bailando y le dice, es que bailas como una guarra.
Bueno, pero es que sigue siendo tener
igual de
justificación.
Mal una cosa que la otra.
Sí, pero no. Sí, pero me refiero que es mucho más probable verlo en una discoteca que por la calle.
Yo quiero entender a Pablo, y es como que tú pierdes la vergüenza. O sea, tú, a lo mejor Pablo, vamos a poner el supuesto, no creo que lo haga, espero que no. Pablo ahora mismo llega mañana y no le da vergüenza de, o sea, estamos por la mañana tal en la universidad y te empieza, hola Clara, ¿qué tal? No sé cuántas tal. Y a lo mejor luego salimos por la noche de fiesta y empiezas, es que eres una guarra, es que eres una gorrina, es que eres una tal. Entonces creo que el alcohol sí que es verdad que hace a que los hombres perdáis la vergüenza. Las mujeres también, todo el mundo pierde la vergüenza cuando bebe, creo. Pero es verdad que los hombres os ayuda un poco más a decir verdades, a insultar un poco más, a acercaros más. Y el alcohol hace que la gente se acerque. Entonces creo que... Yo entiendo, creo que es lo que quieren
a ver, sí que,
decir.
Un momento, yo simplemente decir que eso a mí no me pasa. O sea, yo no lo hago.
No, claro,
sí, está bien aclararlo.
No, sí, se ha entendido el hecho de que tú no lo dices en el sentido de justificación, sino en el sentido de proporcionalidad, en plan de que se ve más en estos sitios por estos distintos motivos. Ese sentimiento de liberación y además de que, claro, ya no es solo el alcohol, es que están hay entre sus compañeros que piensan lo mismo, lo mejor... Y entonces es en esos entornos que dicen, pues adelante, esta pues una guarra. Y están ahí, ja, 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 todos juntos.
Yo te puedo asegurar que la persona que cuando va bebida suelta esas cosas, te puedo decir que esa persona va a hacerlo otra vez sin ir bebido. Y te lo puedo asegurar porque conozco personas que han hecho lo mismo que una discoteca y lo han hecho fuera.
Pero no con la misma regularidad.
Bueno, pero es que es indiferente. O sea, mientras
no, pero
que...
estamos hablando de números, estamos hablando de número... es probable que esa persona a lo mejor 5 o 10 veces en su vida por la calle lo pueda decir. Cuando va bebido en una discoteca, lo normal es que lo diga casi todas las noches.
Pero ¿y qué me intentas decir con esto?
No, simplemente te estoy aclarando que hay un número diferenciado y que es mayor el número, porque la pregunta era, ¿dónde creéis que se genera más violencia? Creo que el número es mayor en una discoteca que por la calle.
Entonces, ¿a ti te parece más pasable que un hombre ejerza esa violencia?
No,
cuando...
yo no estoy diciendo eso.
No, pues... creo que está refiriéndose solo a que...
Es más probable que se vea en estos casos.
Claro, ¿no? Por la noche. Bueno, cada uno tiene su opinión. Clara dice que en el ámbito familiar se ve más la violencia. Esto es un debate por eso. Bueno, hablando del hombre también, ¿creéis que un hombre puede ser víctima de violencia de género?
Sí, yo creo que un hombre puede ser víctima de violencia de género. Lo que pasa es que creo que el caso se puede dar muy pocas veces. Porque no es que personalmente no conozco a ningún hombre que se haya sentido nunca...
A mí me han tocado el culo en una discoteca.
¿Pero que te toquen el culo en una discoteca? Pues creo que puede pasar, pero dudo.
¿El
que
porcentaje, Clara?
Yo quiero decir una cosa y es que no se puede porque la violencia de género, la ley, hace referencia solo a la violencia del hombre sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer y ser considerada. Ser considerada por el hombre carente de derechos y libertades. O sea, no se puede ejercer, o sea, no puede ser un hombre víctima de violencia de género. Es un tema que es verdad que da polémica porque violencia de género siempre se suele referir a los dos, a un hombre y a la mujer, pero hoy en día en la ley, yo anoche me la leí, hay que decir que no, que sale referida como desde el hombre hacia la mujer. Claro, es verdad que un hombre sí que puede, o sea, puede sufrir violencia desde la mujer.
Claro, pero yo te hablaba del significado, no de la ley.
No. Es que yo te estoy diciendo que la violencia de género es el significado desde el hombre hacia la mujer. Es que la ley está puesto así.
Estoy de acuerdo. Una mujer, o sea, un hombre no puede ser víctima de violencia de género, básicamente porque el término no es así. O sea, solo un hombre puede ser víctima de malos tratos por parte de una mujer que... Obviamente esto lo podéis comentar si queréis, pero el porcentaje es infinitamente...
Pero entonces estamos haciendo una lucha de términos, porque al final estamos opinando lo mismo, pero estamos utilizando términos diferentes.
Sí.
Cada cosa tiene un nombre.
Al final es que si un hombre ejerce violencia contra una mujer por el mero hecho de ser mujer, que eso demostrarlo es imposible, pero bueno, por el mero hecho de ser mujer es violencia de género. Si una mujer ejerciera, que ocurre muy pocas veces, pero puede ocurrir, hay posibilidad de que ocurra, ejerce violencia contra un hombre simplemente por el hecho de que sea un hombre, se le llama de otra manera.
Es que la diferencia...
¿Eso es sexismo también?
O sea, la diferencia es que los hombres que maltratan a mujeres o ejercen violencia de género lo hacen porque son mujeres. Al revés, no es... O sea, no significa... O sea, no existe una mujer que maltrate al hombre por ser un hombre.
Y
porque
lo puedes
no es
afirmar.
Ahí,
sí. Seguro, seguro.
No, yo ahí no estoy de acuerdo contigo porque... Creo que hoy en día se ve, ahora están saliendo más casos de violencia de mujeres sobre hombres. Lo que pasa es que no es violencia, por así decirlo, maltrato, no te pego. Por ejemplo, juegan con los hijos, como hemos podido ver la niña que murió, Olivia, ¿era? Sí, Diana, Olivia, si no meto
sí,
la pata.
Creo que sí.
Es una lástima que un hijo pague los daños causados por un matrimonio, por una pareja. Entonces, ahora últimamente sí que es verdad que hay violencia de la mujer sobre el hombre, pero en el caso de jugar con, por así decirlo, con el hijo, con...
La violencia vicaria.
Sí.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con que, al final, violencia de género es un término que va enfocado hacia la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer por el hecho de ser mujer y también porque la mujer ha sido siempre violentada por parte del hombre y el hombre siempre ha sido el que ha ejercido violencia sobre la mujer. Y la violencia que sufre el hombre por parte de una mujer es violencia, sin más. Y ya está, y se puede denunciar y también tiene sus procedimientos para ser castigado y todo sin problema.
¿Y creéis que se encuentra bien regulado por las leyes españolas, tanto la violencia de género como, en este caso, como estáis comentando, la violencia de las mujeres contra el hombre?
Yo creo que sí, que se regula en la ley orgánica del 1/2004 y su regulación es exclusiva. Es verdad que ahora estamos metiendo leyes que, bueno, dejémoslo ahí.
A ver, yo lo que veo, donde veo mal la cosa, es que las condenas son las mismas. Tanto violencia de un hombre a una mujer como de mujer a hombre. La cosa es que los procedimientos son distintos. Y ahí es donde hay una... pequeña, pero existe, discriminación hacia el hombre, porque si un hombre es denunciado por una mujer, directamente se lo llevan al calabozo y esa noche la pasan al calabozo. Si una mujer denuncia al hombre, el hombre pasa la noche en el calabozo. Si el hombre es el que denuncia a la mujer, esa noche no la pasan al calabozo.
Yo creo que eso en la ley no lo pone, la verdad.
Sí, es así, pero tiene justificación. O sea, quiero decir, estamos hablando de violencia de género, de mujeres que, primero... han tenido el valor de denunciar a su pareja por esa violencia, pues se las tiene que cuidar. O sea, en ese momento, una mujer, si ha llegado al punto de denunciar por violencia, tiene que estar bajo una sumisión y bajo un tipo de maltrato que yo creo que lo hacen porque temen por su vida. O sea,
y si un hombre denuncia a una mujer porque ha ejercido violencia contra él, se tiene que anteponer a... personas que se van a reír de él porque él es muy débil, porque aún tenemos restos de ese machismo donde el hombre es más fuerte que la mujer y si una mujer ejerce violencia contra ti eres un débil. Y creo que hay que tener valor también para denunciar eso.
Yo creo que tú mismo lo has dicho, o sea, esos estereotipos los hemos creado los mismos hombres. No, como que nos
los
hemos dado.
Sí, lo único que digo es que la ley hace una diferencia que es discriminativa.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Pablo a medias, vamos a decirlo así. Entiendo que uno, o sea, las mujeres, yo gracias a Dios no conozco ni un caso, y es que cuesta mucho llegar a denunciar. Creo que es algo que yo admiro por ellas, por las mujeres maltratadas. Admiro cómo tienen esa fuerza de ir a denunciar, porque es algo que es un paso muy fuerte que hay que dar y es algo que es verdad. Es verdad que, por ejemplo, no me quiero meter en mucho, hay mujeres que denuncian falsamente. Hay que decirlo, no me quiero meter en este mucho.
Y tampoco es que, tenemos mucho tiempo.
Y es que, por ejemplo... por culpa de personas que mienten sobre esto, a las que de verdad tienen el valor de ir a denunciar, no se les escucha como se les debería. Entonces, eso es lo único que sí que es verdad. Es verdad que un hombre denuncia pocas veces sobre la mujer, porque la mujer solemos acabar antes con vosotros. En plan, sí, pero en el ámbito, por ejemplo, como se ve últimamente, es que directamente me separo de ti, me llevo a tu hijo y ya está. Cosas así, en plan, que es que los hombres nos... Hay un porcentaje muy, 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 muy pequeño que suele ir a denunciarlo.
Por el tema de lo de coger al hombre y llevárselo al calabozo, al final esto hasta los mismos policías llegan a decirlo, que es un protocolo que es que al final salva vidas. Entonces, sí puede parecer injusto, pero es que salva vidas.
Pero ¿por qué al contrario no se hace? Es lo único que digo. Si no digo que esa parte esté mal, digo que al revés no se hace.
Pero porque estamos hablando de una situación de emergencia. O sea, en el resto de casos, a ti, si tú denuncias, pues te detienen, se abre un proceso judicial ordinario, normal, como en el resto de cosas. Pero esto básicamente es por emergencia.
A ver, ya hablando sobre las denuncias falsas, más o menos al año hay más de 100.000 denuncias por violencia de género y menos de 20 son falsas.
No, de hecho, lo miré ayer, en 2021 hubieron 30.113 y 4.000 ciento y pico fueron absueltos, o sea, no fueron condenados. Esas personas absueltas, se da por hecho que la denuncia es falsa porque no se ha podido demostrar.
No es falsa.
No.
Una cosa es que la absuelvan, otra cosa es que él haya ejercido violencia contra la mujer.
Ya, pero es que tiene que haber unos hechos y aparte tienes que demostrarlo.
Pero si no,
si tú lo demuestras, esa persona efectivamente ejerció violencia de género. Si no lo demuestras, esa persona no ha ejercido esa violencia.
No es así.
Ante la ley, sí.
A veces las condenas no son justas, ¿eh?
Claro, no tiene por qué ser...
O sea...
No tiene por qué ser denuncia falsa. Bueno, esto ya es otro melón que daría para otro programa entero. Vamos a acabar esta primera parte y damos paso a un pequeño espacio publicitario para que a la vuelta sigamos con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos y muchas gracias.
Y poco a poco yo le planto cara al miedo. Quité cobarde por yo quiero, puedo hacerlo.
Esto es de Traca Fina. Tengo toda la semana petada de prácticas.
Anda, pues un colega me ha dicho que por las tardes la Universidad Miguel Hernández organiza actividades para estudiantes, PAS, PDI y el público en general.
¿Pero desde cuándo? ¿Qué dices?
Que sí, Carmen, que sí. El proyecto se llama Vida UMH.
¿Vida? ¿Vida qué?
¡Vida UMH! Hay una escuela de cocina para que aprendas a cocinar pasta o empanadillas argentinas, aunque también se organizan eventos como catas de vino y cerveza. Ah, y también hay una escuela superior de la industria musical y una escuela de radio y podcast. Talleres de cómic, clases de danza, encuentro con influencers o torneos de eSports. Déjate de historias, vaya año se nos viene.
No sé, no me convence. Seguro que vale una pasta apuntarse a las actividades.
Pues excepto las catas de vino y cerveza y algún evento puntual, es todo gratis. ¡Gratis! Con aroma y sabor a gratis. Y lo mejor de todo, tienes toda la información para que no me des a mí la chapa en vidaumh.umh.es.
¡Claro que sí! ¡Haz Vida UMH! Porque la vida puede ser maravillosa.
Ser feliz.
Diem Cenicero.
Cal dir Cendrer.
De presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència.
Hace 25 años, el mundo era más aburrido.
Llegaron Internet, los avances médicos, la inteligencia artificial y tú.
En la Universidad Miguel Hernández de Elche, tú también puedes formar parte de esta transformación.
Cumplimos 25 años de universidad pública, con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordamos que en esta segunda parte hablaremos sobre los recortes en la sanidad pública de Madrid. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario. La OTAN dice que el misil que cayó en Polonia era ucraniano, pero afirma que Rusia es la responsable total de la guerra. El gobierno subirá la cotización y la pensión máxima un 30% en 30 años.
Por último, y más en el día de hoy, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 38 son ya, en los que llevamos de año, las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Llevamos ya un total de 1.171 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. A la primera señal de malos tratos, llama al 016.
Continuamos con más debate aquí en Radio UMH. En esta parte vamos a hablar sobre el recorte de la sanidad en Madrid y las respuestas que ha habido por parte de los habitantes madrileños. Últimamente se han realizado diversas concentraciones multitudinarias en toda la Comunidad de Madrid, como respuesta al cierre de diversos centros de urgencias extrahospitalarios. Y es que Madrid es la única comunidad que ha recortado su gasto público en sanidad en estos últimos años. Pero bueno, para meternos en el tema y no meternos directamente en Madrid, en general, ¿cómo veis la sanidad pública en España? Si creéis que funciona bien, funciona mal, ¿cómo lo veis?
Creo que España tiene una sanidad muy buena. Es verdad que ha ido cayendo, tiene muchos aspectos que hay que mejorar, como por ejemplo las condiciones de trabajo de los médicos, enfermeros, las urgencias, la atención primaria, que son cosas que yo, por ejemplo, tengo amigos que son médicos, hablo con ellos, enfermeros, y es que están bastante mal. Es una cosa que hace años no se veía.
Bueno, yo me considero un fiel defensor de la sanidad pública. Creo que es algo que forma parte de nuestra identidad como españoles, ¿no? Y me parece maravilloso. Pero sí que es cierto que los últimos años no están siendo los mejores para la sanidad pública debido a todos los recortes que se han dado. Bueno, mencionar los recortes, el recorte de 3.896 millones de euros que llevó a cabo el gobierno de Rajoy nada más ganar las elecciones de 2012, lo cual fue, bueno, no solo recortó en sanidad, sino también en educación pública, porque hay, pues, al parecer una parte de los españoles a los que lo público no les gusta, y eso, pues, al final deriva en que la sanidad pública, pues, esté un poco jodidilla, ¿no? Que coge.
Sí, la sanidad pública española es una bandera de la que podemos estar orgullosos, y la verdad que sí que con el paso del tiempo se ha ido viendo cómo ha ido perdiendo esa eficiencia y esa calidad de tanto, no solo de la atención, sino de los propios atendedores, de la gente que te atiende, de cómo sus horarios, sus condiciones laborales se están viendo cada vez peor, y todo esto viene a ser, entre otros factores, pero el más importante, los recortes, esa falta de dinero y de contrataciones.
Yo la verdad es que también soy fiel defensor de la sanidad pública y creo que en los últimos años está sufriendo un ataque por parte de ciertas ideologías, y me parece que es un ataque, aparte de la sanidad, a nuestro estado de bienestar, que al final somos los españoles.
Bueno, creo que te refieres a, por parte de algunos partidos políticos, a priorizar la sanidad privada antes que la pública, ¿no?
A los liberales, sí.
Claro, esto...
A ver, yo no es por defender el gobierno de Mariano Rajoy, que tuvo infinitos fallos. Y sí que es verdad que con el tiempo se demostró que recortaron más de lo que tenían que recortar. Pero es verdad que vivíamos una situación bastante complicada después de una crisis mundial, donde hubo un gobierno anterior que tampoco fue lo más eficiente del mundo, ni lo más eficaz. Y al final actuaron un poco sobre la marcha. Lo hicieron mal muchísimas veces, sobre todo con el tema de los bancos. Pero también es verdad que cuando un partido te dice voy a recortar en sanidad pública y se le vota y recorta en sanidad pública, no sé cuál es la sorpresa.
Estoy de acuerdo con Pablo, y es que hoy en día la sanidad pública es que es verdad, está decayendo. El problema que estamos viendo, que la gente, desde mi punto de vista, ya no trabaja como trabaja antes. Es decir, ahora nos hemos conformado a atender de 8 a 3, nos hemos conformado a echarnos el café a mitad. Entonces, son cosas que si tú eso lo vas viendo en tu centro de salud, en tu creo que es verdad que ya no es culpa de los recortes. O sea, los recortes influyen mucho, porque los recortes hacen que ese dinero que se necesita en salud pública, porque se necesita mucho dinero para intentar contratar a más, por ejemplo, pediatras en atención primaria, hay muy pocos. Médicos de familia, porque podemos ver las listas de espera que hay. Bueno, el otro día tuvimos una conferencia con una... creo que sí, recuerdo su nombre, Diana, que vino a hablarnos sobre la política pública dentro de la sanidad, y es verdad que nos dijo que, por ejemplo, si pusieses un oftalmólogo en atención primaria, es una de las listas más largas de espera, y nos dijo que la de urgencias caería, en plan, no tendría tanta lista de espera. No sé si me han explicado bien. Creo que es algo que es bueno que la gente viese, pero claro, de ahí a muchas cosas hacerlas. Es verdad que, como dice Pablo, si yo a ti te digo, te voy a decir que voy a recortar en sanidad, ¿por qué me votas y luego te quejas? Si te estoy avisando.
A ver, yo de la mitad de los problemas que has mencionado, pese a que lo has dicho, me parece que sí que es un problema de financiación. La falta de personal es un problema de financiación. Y el sistema, a mí la sanidad pública me parece que está bien, la idea, pero nuestro modelo falta por perfeccionarlo y pulirlo, porque tiene muchas carencias. Por ejemplo, la falta de revisión de los profesionales, un control de lo que realizan, cosa que sí que se realiza en la privada y por eso se le defiende, pero no por ello creo que la privada sea mejor.
Al final también hay que tener en cuenta que muchos de los trabajadores de la sanidad pública están muy quemados. Hacen turnos de muchísimas horas, tienen que ver a muchísimos pacientes, diagnosticar, recetar. O sea, se pasan la vida trabajando por y para ayudar al resto. Entonces, al final eso también...
Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo y es algo que es un aspecto que hay que mejorar. Es verdad que para eso se necesitan más personal, que eso se invierte con dinero. Es verdad que es un recorte que, bueno, está mal hecho, igual que si recortamos en educación, está mal hecho, sí, hay que aceptarlo, pero también es que, a ver cómo lo digo sin que suene muy feo, la atención primaria, por ejemplo, ha decaído mucho. Es verdad que la gente por eso está tan resentida, porque llegamos, yo por ejemplo, llego al médico, me duele la garganta, ala, tómate el ibuprofeno y hasta a lo mejor sin mirarte, a lo mejor luego no son anginas, es otra cosa. Entonces, es verdad que ese es el enfado de la gente, pero también hay que decir que creo que tenemos una sanidad que es muy buena, que lo que le falta es invertir más, pero es que ya eso no depende de...
Claro, aquí estamos viéndolo desde el punto de vista del enfado de la gente, pero es que falta ese enfado de los sanitarios que ahora se están viendo ahora representados en estas huelgas que se están haciendo, por ejemplo, ya en Madrid, se ha extendido también por el norte.
Sí, al resto de comunidades autónomas también.
Al resto de comunidades autónomas se está extendiendo. Y claro, es que este problema de financiación es que llama mucho la atención, pero por el hecho de que, claro, sanidad pública, que es una de las cosas más importantes y de una de nuestras banderas, repito, se ve recortada, pero luego, por ejemplo, el gasto político es una cosa que no, que es que aumenta, es que no para de aumentar.
Pero no en ámbitos importantes pero, como la educación, la sanidad. Al final yo creo que es como una escalera. O sea, falta invertir económicamente en sanidad, los profesionales no tienen buenas condiciones de trabajo, hacen jornadas que son inhumanas porque... personal que realiza más de 24 horas seguidas, que al final eso condiciona también en la atención a los pacientes. Y obviamente nosotros como pacientes asistimos a una sanidad pública y no nos vemos, o sea, nos falta, hay tiempo de espera muy largo, no nos hacen las pruebas que necesitamos. Bueno, creo que es por todo, por toda la escalera.
La cosa que yo veo es que siempre hay como mucha demanda, mejor educación, mejor sanidad, mejor todo, pero después, si te suben los impuestos, te quejas, te enfadas. La gente se queja porque le suben los impuestos. Sí, sí. Muchísimas manifestaciones han habido por el tema de impuestos. Y claro, si tú pides sanidad pública, educación pública, todo público, después no digas que... es que estás pagando un 12% de impuestos, este de aquí está pagando el 45% y este está pagando el 33%.
Hombre, esos impuestos son para beneficiarte tú de lo que se van a invertir, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, al final, si eres un buen español, pagas los impuestos a gusto porque sabes que se van a reinvertir a tu favor en una sanidad pública de calidad y en una educación pública de calidad. Y no vas a tener que hacer un gasto en seguro privado o en un colegio privado.
A ver, yo sobre lo que has dicho de que la gente se queja, ya sabemos quién se queja siempre de que se suban los impuestos. Normalmente el ciudadano de a pie no se suele quejar mucho de que se suban los impuestos, porque tampoco le suben una gran cantidad de impuestos.
Pablo, no vas a...
Hombre, a ver, si quieres, a ver, claro, aquí es donde entramos, sí, que una persona trabaja 8 horas y 4 horas sean para el Estado y 4 horas sean para él, ¿es justo o no?
Pero es que luego el Estado no le das 4 horas de tu trabajo para que luego el Estado se ría de ti. Le das esas 4 horas de trabajo para que luego el Estado te compense.
Exactamente. Vamos, mi padre ha trabajado, ha percibido una renta pues seguramente mayor a la media y él pagaba sus impuestos sin ningún tipo de problema porque él cree en lo público y al final pues uno contribuye porque es lo que toca.
Creo que lo público, como ha dicho Juanma, la sanidad pública es una bandera en España, es una bandera muy bien representada. Es verdad que la gente, por ejemplo, últimamente se va más a lo privado. También hay que decir una cosa, fuera de ideologías políticas, por así decirlo, entre todos los políticos, vamos a ser un poco sinceros, le da igual lo público. Queda un poco feo decirlo, le da igual lo público, seas de derechas, seas de izquierdas o seas de donde seas. Ellos, al fin y al cabo, van a ir a lo privado. O sea, yo a día de hoy aún no he visto pocos políticos que vayan a un centro público. O sea, me gustaría saberlos y que viniesen y que dijesen, mira, yo voy a un centro público. O sea, entonces, quien nos están quitando, porque es que esto es un debate que público y privado, pero si es que al fin y al cabo, los que tengas el que tengas, por así decirlo, al poder, es que se va a ir a lo privado.
Solo el pueblo salva al pueblo.
Efectivamente. Entonces, creo que la sanidad es, pues eso, lo vuelvo a advertir, es muy buena. Lo que pasa es que también te digo, el trabajo, las condiciones de trabajo son pésimas para la gente. Quiero destacar a los residentes, a la gente que sale de hacer la carrera, que sale a hacer el MIR. Mm. Creo que son personas muy buenas y muy calificadas para hacerlo, que es verdad que no me quiero meter con ellos, ni mucho menos. Se ven, tienen como la sombra el médico grande, el médico jefe. Es decir, si yo ahora mismo, no sé cómo va eso, soy residente de X médico, es verdad que muchas veces el de 50 años es como que pasa más del paciente que el que acaba de salir de la carrera y tiene muchísimas ganas de aprender, de enseñar y de curar.
Sí, obviamente, pero eso se ve en todos los ámbitos también.
Sí, se ve en todos los ámbitos.
En el ámbito educativo, pues no es lo mismo tener un profesor joven que acaba de llegar que un profesor que lleva ahí 50 años, que la vocación se te va yendo con los años.
Exacto. Pues, espera, quiero decir una cosa y es que ese es el problema, que si la vocación se te va, haces que las, por ejemplo, la sanidad o la educación vaya siendo cada vez peor. Porque si yo voy al médico y yo tengo un médico que, aunque tenga 50 años, yo sé que me va a mirar todo, que si yo le digo me duele la cabeza, me duele el oído y me duele tal, me va a hacer todas las pruebas necesarias, aunque luego no tenga nada. Pero es un gasto del que yo estoy pagando. O sea, es algo que yo estoy pagando. Entonces me gustaría que si yo te digo que me duele el oído, me hagas todo lo que se necesita para el oído, todo lo tal. Entonces ese yo creo que es un problema en la sanidad, el que las ganas ya que la gente le pone a atender. Y como nos dijeron en la conferencia, una persona que tiene 50 tal años se suele ir a la atención primaria a ser médico de familia para poder jubilarse. ¿Por qué? Porque es una cosa más tranquila, trabajas de 8 a 3 y ya me voy a mi casa y a fin de mes cobro. Entonces eso es una cosa que a mí personalmente me enfada un poco.
Jorge.
A mí es que me lleva sorprendiendo desde que hemos empezado este debate que todos digáis que nuestra sanidad pública es excelente. A mí no,
es que es para, excelente,
para
¿eh?
Nada me parece,
o sea,
excelente.
No, es muy buena.
Acabas,
o sea,
de mencionar tú misma los fallos que tiene.
Sí,
y me
tiene
parece...
fallos, pero la sanidad a día de hoy es muy buena. En plan, la sanidad de España es muy buena. La gente, de hecho, quiere sanidad pública. En plan, la gente privada, yo conozco a mucha gente del ámbito privado que ha tenido que recurrir a la sanidad pública a curarse un cáncer, a curarse algo del corazón y a curarse muchas cosas.
Lo que te quiero decir, la idea es buena, pero los procedimientos, los sistemas y sobre todo cómo se trata todo está mal hecho. Porque yo veo a los profesionales y no le ponen ninguna ganas.
A ver. No les ponen ninguna ganas porque su situación laboral es deplorable o lo ha sido durante los últimos años.
Y a pesar de todos los fallos que habéis comentado, creo que la sanidad pública española es muchísimo mejor que la de la mayoría de países del mundo. No significa que sea perfecta. De hecho, la esperanza de vida en España es la segunda mayor de todo el mundo, después de Japón. Y creo que, a pesar de que los médicos, enfermeros, personas de sanidad vayan casi sin ganas, muchos, porque hagan muchas jornadas de trabajo, muchas horas y demás, a pesar de todo ello, va muy bien la sanidad en España.
Pues yo creo que lo importante sería hacer por mantenerla y fomentar el uso de la sanidad pública. Inflarla de dinero, porque es muy necesario invertir dinero en la sanidad pública, porque si no, al final, toda esa gente que hace uso de la sanidad, o sea, de la sanidad pública y ve las fallas que tiene, al final acaba yéndose a la sanidad privada, y el que no puede permitirse la sanidad privada se come los mocos.
Vale, y ahora, metiéndonos ya al tema de Madrid, ¿entendéis el enfado de toda la gente con el tema de los recortes en centros de urgencias extrahospitalarios?
Lo comprendo, pero es que en Madrid a disfrutar de lo votado, la verdad. No puedo decir otra cosa.
¿Clara?
Te has quedado a gusto.
Es que te he visto la cara.
Te has quedado a gusto, ¿no? A ver, quiero decir que, mira, yo sí entiendo. O sea, yo entiendo que la gente tenga enfado. Es verdad, Madrid es la capital de España, hay muchísima gente. Es verdad que hay que decir, disfrutar lo votado, porque Ayuso llegó y te dijo, voy a hacer recortes en tal y en tal. Lo has votado. Ahora, también te digo, Madrid prometió muchas cosas que a día de hoy se han cumplido. Entonces, a mí me gustaría que la gente no estuviese enfadada. Pues hay que enfadarse un poco porque yo como persona que usa la sanidad pública, es verdad que me enfado porque, por ejemplo, hay listas de espera para ser atendido que son muy largas. Te puedes tirar un año, año y medio, por ejemplo, para ir al ginecólogo, al oftalmólogo, es que a donde tengas que ir. Luego, por ejemplo, cuando... A ver si lo digo bien. Cuando un... ¿cómo se dice? Las urgencias suelen ser más urgentes en ampliar el hospital por ser urgencias que por poner más atención primaria, por poner más centros de salud en tu barrio, en más cerca. Y eso, en plan, yo entiendo que estén con ese enfado, pero por el simple hecho de que se les tarda mucho en ser atendidos.
A ver, si yo lo que te quería decir es que yo entiendo el enfado porque esto es democracia y el que gana ríe y el que pierde llora. Entonces, evidentemente me parece bien, no porque va en contra de mi ideología, pero entiendo que si los madrileños lo quieren...
Bueno, básicamente este debate podría dar como el anterior, podríamos estar aquí 2 horas discutiendo, pero tenemos que acabar ya por cuestiones de tiempo. Hasta aquí nuestro programa Derribando Muros, no queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos y también dar las gracias a Pablo, Clara, Juanma y Jorge por acompañarnos en este debate. Nosotros también nos despedimos, somos Zaida García y Pablo Rodríguez y esperamos que hayan disfrutado tanto más que nosotros aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.